Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes. Llegamos a nuestra hora, a esta hora tan bonita, a las 16 y 47 minutos, después de escuchar el interesantísimo debate que hemos podido escuchar desde el Pleno de la Asamblea de Madrid en Vallecas. Bueno, a lo que vamos. Para empezar, siempre tenemos una frase, y la de hoy es de una señora que pasará la historia por ser una de las actrices con carácter, al estilo de las chicas del programa. No sé a cuál de las dos se parece más, la verdad. Bette Davis, a ver, ¿quién? Maite.
Sí, yo creo que tiene un poquito de cada una de nosotras,
sí,
¿verdad?
Sí, un poquito.
Lo mejor de cada una.
Pues tenía fama de tener carácter, pero en realidad lo que pasa es que no le gustaba que le tomasen el pelo. Es que eso es así. De hecho, en su epitafio se puede leer: lo hizo a la manera difícil. Así, ¿eh? Eso pone en su epitafio, en su tumba. Y bueno, esto fue, se lo sugirió el director de la película Eva al desnudo, que estaba de ella hasta las narices, Mankiewicz. Estaba ya de ella, dijo: anda, esto es lo que deberías poner en tu tumba. Lo hizo a la manera difícil. Así es. Bueno, pues Bette Davis dijo una frase que a mí me encanta. Es sobre la televisión, lo siento, pero tiene su aquel. La televisión es maravillosa. No solo nos produce dolor de cabeza, sino que además en su publicidad encontramos las pastillas que nos aliviarán. ¿Remedio? ¡Ay! Te da el dolor de cabeza y al mismo tiempo en las pausas pues te vende la publicidad para que se te quite el dolor.
¡Qué observadora!
Sí, sí, sí. Tenía unos ojos. De hecho, le dedicaron hasta una canción muy famosa.
¿Paroles?
Unos ojos y una mirada, más que los ojos, una mirada muy especial. Pues nada, arrancamos el programa 437. ¡Vamos ya! ¡Ey! ¡Un, dos, tres, sí! No toca el batería, ¿eh?
Pues mira que el tema era bonito.
¡Oh! Era precioso. Pero es que
sigue siendo, que todavía no lo vamos a quitar. Que suene de fondo mientras yo cuento. ¿Alguno se ha pasado por el mercado de la cebada ayer, hoy?
¡Arcoiris, arcoiris! No.
Hay que pasarse porque Madrid desde hoy es un poco más colorida. El mercado de la cebada se ha transformado, ha pintado sus cúpulas y se ha transformado en una de las mayores obras de arte urbana del mundo. 6.000 metros cuadrados para pintar, han sido necesarios 2.000 kilos de pintura, 40 rodillos extensibles y 1.000 horas de trabajo de 15 personas. La obra la ha realizado un colectivo que se llama Boa Mistura, un grupo que ha llevado a cabo otros proyectos, otras obras de este tipo en Sudáfrica, en Noruega. ¿Sí? En fin, son 5 chavales madrileños los que le han dado un toque de color. Oye, y de luz.
Si les ha sobrado un poquito de pintureta, que se pasen por casa.
¿Qué? Creo que no, creo que pedían voluntarios, por si quieres todavía darle.
No, digo que estamos ahí un poquito
al rodillo. Cada cúpula pintada en color diferente: rojo, verde, azul, amarillo, naranja y morado. Dicen que es un homenaje a los productos y alimentos vendidos en el interior del mercado, también a la marca que lo patrocina, una marca de licor muy importante. En todas las cúpulas o entre ellas aparece una palabra, color, en blanco, mediante una cosa que se llama anamorfosis. Lo voy a intentar explicar. Una técnica que provoca que un elemento cobre sentido solo desde un determinado punto de vista. O sea que
miras desde un ángulo, se ve una cosa, un ángulo, y se mira de otra y se ve otra.
Si encuentras el ángulo perfecto, entre todas las cúpulas se verá un mensaje.
Más que letras, color. Me gusta ver otro tipo de cosas desde diferentes ángulos.
¿Sí? ¿Pero es por el 3D?
No. Cosa,
hay que subir arriba.
Hay que subir arriba, ¿no?
Hay que subir arriba, o si no, buscar un método aéreo que nos enseñe ese color que tiene Madrid. En fin, Mercado de la Cebada, esto lo podría contar Pablo, pero se inauguró en 1875 por el rey Alfonso XII.
Ah, sí,
y desde entonces tiene historia.
Le tenemos que regalar a Pablo una pipa de estas para que parezca ya el,
no, pero
el historiador del programa.
Muchísima, porque pasó de ser el mercado central de abastos a estar prácticamente desierto. A ser polvorín,
quisieron copiar
hospital,
el de París. En fin, lo último, en el 2009 se decretó su derribo, pero todavía estamos ahí esperando. Está. Y los vecinos lo que quieren es recuperar este
tan
mercado
pie,
de la
pie,
cebada.
Tan pie.
Y en color.
A ver.
Bueno, que nos vamos del campo de la cebada al campo.
Campo, verde, sí.
Al campo, propiamente dicho, al monte, a la
al
montaña,
monte, al monte.
A la sierra. A la sierra de Guadarrama.
¡Ay, qué bien!
Hoy vamos a estar dando vueltecitas en torno a la sierra en este primer momento, porque vamos a hablar de las cifras de visitantes, luego haremos otra incursión. Pero bueno, en principio, que sepáis que siendo el último parque nacional que se ha incorporado a la red de parques nacionales, que son 15, ya somos el séptimo más visitado. 600.000 personas en 3 meses. 200.000 por mes.
Ahí hay truco. Ahí hay algunos que han ido más de una vez.
¿Quién los cuenta?
¿Eh? No, no, que se han ido más de una vez. ¿Tú cuántas veces has ido, Paloma? Tú has ido tus veces y las mías,
seguro. Paloma no cuenta, Paloma no cuenta porque es una reincidente. Siempre. Se está allí continuamente. No, lo curioso es que, fíjate, el incremento es tremendo, un 7% más.
Yo para años. Paloma y para ti pediría una orden de alejamiento del parque. Venga, a más de 5 kilómetros del parque, que no entréis.
Bueno, pues en estas visitas que ha habido, una parte muy importante es la gente que viene del extranjero. Fíjate, con eso
Iris,
aquí del turismo en Madrid, bueno, pues hay una parte de Madrid que se resiste a ser caída y está en auge, que es la Sierra de Guadarrama. Británicos, franceses y alemanes son los que más están pateando la sierra, procedentes del extranjero. Luego está el caso de Paloma, que es un caso
ya,
de
la parte, sí, ¿vale?
Y el tuyo, asúmelo.
Pero el mío ya es de un abuelete que se va arrastrando por esos caminos.
Madre mía, con la pipa, abuelete. No se hagan una mala idea de él, ¿eh? Es buen chico, en el
fondo.
Por
cierto, hay que decirlo, ¿qué camiseta lleva hoy?
¡Salvemos las montañas!
Pues no me da ni cuenta.
No te lo da ni cuenta.
Una cosita más y ya acabo. Y es que los que están también felices y contentos son los hosteleros de la zona, que han visto cómo se incrementa la actividad un 10%. Y quienes no están muy contentos son aquellos que dicen que esto supone más presión para el entorno.
Presión.
La previsión es que puede que dentro de un año superemos al Parque Nacional del Teide, que es el primero de todos por visitas, con casi 3 millones de visitantes. Todo tiene sus pros y sus contras.
Es lo que pasa, sí. Paloma, ¿qué? ¿Has recorrido la ciudad en el camión de la basura ilegal?
Casi, casi. Lo que hemos recorrido son las declaraciones que ha hecho Ana Botella hoy.
¿La alcaldesa?
Después de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento.
¿Qué ha dicho la alcaldesa?
Textual. Nos hemos acostumbrado a un nivel de limpieza muy alto.
¿Qué ha dicho eso, seguro?
Nos hemos acostumbrado... ¿No me creéis?
Hombre, no es que no te creamos, es que, bueno, no sé, lo mismo estás ahí y no lo has oído bien o...
Nada. Jorge, ayúdame.
En la ciudad de Madrid nos hemos acostumbrado a un nivel de limpieza muy alto y está muy bien. Y nosotros trabajamos todos los días para que se mantenga.
Pues sí, parece que lo ha dicho.
Sí. ¿Qué es un nivel alto de limpieza? A mí me gustaría saberlo.
Pues que estaba muy limpia Madrid, a lo mejor, ¿no?
Hombre, que eso depende del rasero. Sí, claro. El nivel,
sí,
¿no?
Sí.
Hay para algunos que están un 5, otros un 6, otros... Bueno, total, que la alcaldesa no comparte la sensación que ha empezado a extenderse por la ciudad de que las calles están cada vez más sucias, especialmente desde que el pasado mes de agosto se dejara en manos de empresas privadas la gestión del servicio con un presupuesto notablemente más bajo. Es así, es una realidad. Textualmente, las palabras recogidas por los periodistas que allí se encontraban, entre ellos los de esta casa, son que nos hemos acostumbrado a un nivel de limpieza muy alto que no estamos, nos estamos esforzando en mantener. Más cosas. La gente que viene de fuera percibe esta circunstancia. Aquí se recoge la basura todos los días, mientras que en Londres, haciendo amigos, solo una vez a la semana.
Yo es que he estado en Londres, pero nunca he llegado a estar una semana.
No.
No.
Todos no sabemos,
¿verdad? No sé si han recogido la basura o no.
De todas formas, esto también es muy curioso. Ella se declara activa en cuestiones de suciedad. Dice que si voy por la calle y veo algo que no está bien, llamo al delegado, que es Diego San Juan Benito, para que lo arregle. Bueno, pues
oye,
a ver
que
si...
que nos dé el teléfono y también le podemos llamar, ¿no?
Sí.
El teléfono.
¿Sí?
A ver si hace caso, por ejemplo, a un madrileño que nos ha hecho llegar su queja bajo las iniciales P.O. En 6 meses ha presentado 6 incidencias quejándose de la suciedad y el mal olor de las calles Antonio Zamora y todas las vías paralelas entre Saavedra, Fajardo, Caramuel y Laín Calvo. Esto, para quien no lo sepa, está cerca del Paseo de Extremadura,
en el barrio
de Puerta del Ángel. Bueno, dice este vecino que en las reclamaciones que ha enviado al ayuntamiento, de las que nos ha remitido unas copias, estas calles no son limpiadas a diario, en contraste con el constante baldeo de la Avenida de Portugal.
Bueno.
Pide que se limpie la zona, en concreto el sitio donde están, esto es lógico,
sí,
los contenedores de residuos sólidos orgánicos.
Bueno.
Y algo más con respecto a la huelga de barrenderos, la alcaldesa dice, la prevista para el 28 de octubre, que solo puede hacer que se cumplan los servicios mínimos.
paren bien la oreja, porque aquí les traigo refranes populares.
Bueno, que sí, paren bien la oreja, que traigo refranes muy buenos. En Twitter, estos últimos días, es que no se puede aguantar. Han salido refranes alternativos, porque es que los que tenemos ya están muy oxidados. Están muy oxidados. Y entonces, pues, algún listo, que para todo hay, sacó esto que se llama hashtag, tendencia, vamos. Inventa tu propio refrán. Y los amigos de lainformacion.com han seleccionado los 25 mejores. Y yo, pues como soy más chulo que ellos, me he quedado con 12 y medio. Si me da tiempo antes de las 5, los canto. Y si no,
venga.
Uno de ellos. No es más rico el que más tiene, sino el que menos declara Hacienda. Otro. No hay bar que por bien no venga. El que ríe último no entendió el chiste.
Ese mola.
Lo que no mata te hace Darth Vader. Si tú te dices... No, perdón. Si tú me dices Bert, yo lo dejo todo. Quien a buen árbol se arrima, viene un perro y se le orina. Boté a Zapatero y luego a Rajoy. Por eso debajo de un puente estoy. El que madruga encuentra todo cerrado. Si quieres que te haga caso, relléname el vaso. Antes de irte a acostar, los grupos de WhatsApp has de silenciar. Nunca es tarde si la pizza es buena. No hay más que dure 100 años. Refiriéndose al presidente de la Generalitat. Y el último, que a mí me gusta mucho, es el de una chica que se llama Raquel. Y este es el y medio. Que dice lo siguiente... Un bollicao al año no hace daño, pero un gofre al día te deja regordía.
Qué pena. Mañana otros 12 y medio.
Tremendo, ¿eh? Lo que hay en Twitter es ya una invención. Claro, y como tienen que ser muy breves, hay que ajustarse al patrón. Pues nada, inventa tu propio refrán. Esto ha sido trending topic durante un par de días.
La verdad es curioso, hay algunos que ponen el toque gastronómico, otros político.
Todo.
Otro social.
Hay potencial, ¿eh? Hay potencial.
Pero eso es cierto. Al que madruga se encuentra todo cerrado.
Y lo del chiste también, que el último que se ríe.
El que ríe último no entendió el chiste.
O ha reaccionado tarde.
Sí, ¿no? Pero no.
Torpe.
Bueno, queridos, que ahora vamos a oír las noticias de las 5 y luego ya retomamos la actividad normal, segunda hora de Aquí no hay playa. ¿Eh? Así que todos tranquilitos.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Esclarecido uno de los mayores robos de joyería de la historia cometido en Madrid hace un año, los ladrones se apoderaron de 1.700 relojes de marcas suizas valoradas en más de 23 millones de euros al desvalijar dos cajas fuertes. La policía ha recuperado 300 relojes de lujo y ha localizado más piezas en Shanghái, donde la banda los vendía en el mercado ilegal. Hay 17 detenidos, 11 de ellos extranjeros, entre ellos el cerebro del golpe, un conocido alunicero de la Milla de Oro de Madrid. Dionisio Martín, el responsable de la operación policial, destaca el amplio historial delictivo del cabecilla.
Sus acciones empezaron alunizando, marchándose en pira de todos los coches policiales que podía. Después ha ido alquilando naves para receptar sus efectos, lo hacía por palés. Posteriormente ha hecho vuelcos en carretera, en la operación Cronos la tendrán ustedes. Después ha participado en fugas, concretamente cuando su padre... asistió al funeral de su padre, se escapó como pudo, ayudado por su banda concretamente. Después ha participado en temas de secuestros, ha participado en alunizajes de 11.000 o 13.000 móviles y ahora en este caso concreto pues ha sido el autor intelectual de este tema.
Y precisamente esta tarde hemos conocido que una mujer ha sido imputada por un delito de hurto, acusada de sustraer joyas valoradas en 14.000 euros, pero lo hizo en el domicilio de su exsuegra, en la localidad madrileña de Becerril de la Sierra. La exmujer del hijo de la víctima disponía de llaves para entrar en la casa.
El robo ocurrió en septiembre pasado en una vivienda de este municipio madrileño y tras una primera inspección ocular se descartó que hubiera sido cometido mediante la fuerza. La investigación se centró entonces en el entorno de la víctima, en concreto sobre las personas personas que contaban con llaves del domicilio donde se produjo esa sustracción. Durante un rastreo por las tiendas de compraventa de oro de la zona noroeste de Madrid, la Guardia Civil descubrió en Torredolones un local en el que una persona había vendido varias joyas que podrían ser sustraídas. Tras certificar que procedían del robo, se averiguó que la vendedora fue la exmujer del hijo de la víctima. Fue localizada entonces y ha sido imputada por un delito de hurto.
El Gobierno confía en que la extensión del plan PIBE genere una demanda adicional de 26.000 coches. Se amplía este plan hasta finales de año con 70 millones de euros para incentivar la compra de coches al cambiar el antiguo automóvil. En cuanto al impacto medioambiental, se asegura un ahorro de 38 millones de litros de carburante al año. Es un 45% menos de lo que gastarían los vehículos viejos que serán retirados. Se trata de mantener las ventas porque el Ejecutivo quiere apoyar al sector. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Tenemos esa demanda del automóvil y, por tanto, como no podía ser de otra manera, y corresponde al Gobierno anunciarles en la mañana de hoy que pronto, muy pronto, vamos a habilitar la extensión del PIBE 3 en otros 70 millones de euros.
Izquierda Unida se ha querellado contra el Partido Popular y su actual tesorera, Carmen Navarro, por daños informáticos y encubrimiento al destruir los discos duros de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas. Este partido lo hizo primero en la Audiencia Nacional, pero el juez Ruz lo envió a Plaza de Castilla por no ser competente. Eso sí, advirtiendo de que apreciaba indicios de delito. Izquierda Unida lo tiene claro, es grave, dice, irrelevante lo ocurrido, y el objetivo, aseguran, es entorpecer la investigación de la supuesta contabilidad B del PP. Juan Moreno es abogado de la coalición.
Luego, lo que en ningún momento ha hecho el Partido Popular es colaborar con la justicia, sino todo lo contrario, que ha sido de forma reiterada, una y otra vez, contestando al requerimiento de la justicia que las pruebas que se solicitaban habían sido destruidas, como puede ser el registro de visitas de la calle Génova, como pueden ser en este caso las agendas, y de luego, como es el caso de los ordenadores que Luis Bárcenas tenía en la sede de Génova y que el Partido Popular decidió destruir una vez el señor Bárcenas ingresó en prisión, porque según el informe pericial aportado por los peritos de la Policía Nacional, el formateo de ese ordenador se realiza el día 3 de julio, seis días después de que el señor Bárcenas ingrese en prisión, seis días después de que el Partido Popular ya empieza a temer de verdad que efectivamente el señor Bárcenas puede, en cierta forma, poner nuevos datos esclarecer un poco la documentación que estaba en los medios de comunicación y aportar los originales.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo están las carreteras? DGT Israel Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues continúan las complicaciones en la carretera de Burgos. Recuerden, está cortado uno de los carriles en el kilómetro 48 en la zona de Pedrezuela, en dirección a Madrid, debido a un accidente. Debido a la escasez de tráfico en la zona, no provoca retenciones, pero sí que conviene extremar la precaución si van a circular por este punto. En el resto, insistimos en la tranquilidad, no hay ninguna incidencia y se circula bastante bien.
Vamos a comprobar si las cosas están tranquilas también en las calles de la ciudad. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento por el centro de la ciudad no hay problemas, se circula con fluidez. Tan solo destacar esos movimientos algo más lentos de las entradas por O'Donnell y por la Avenida de América. En lo que respecta a la M30, hasta el momento el panorama tranquilo.
Es todo, nueva cita con las noticias a las 6 en punto de la tarde.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Se meten al área, pelota de gol para Cristiano, rebota.
Jugando hacia la banda derecha para Juanfran. La pelota viene para Villa.
Bueno, la pincha, bueno, chuta, paró.
Ojo de rebote, se va dentro del área para Mico, fuera de juego, la vaselina, fuera.
Esto es Deporte, Deporte en Onda Madrid. El sábado, a las 3:30 desde el Bernabéu, Real Madrid-Málaga. Y a las 10, Español-Atlético de Madrid. Y el domingo desde las 5, Almería, Rayo Vallecano y Mallorca, Castilla. Escucha todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Onda Madrid. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes a todos aquellos que han sintonizado ahora mismo este programa, esta emisora, Onda Madrid 101.3, 106 FM. También nos escucháis por internet, que yo lo sé, en www.ondamadrid.es. De aquí, desde este momento y hasta las 6 de la tarde, tenemos muchas cositas que contar. Por ejemplo, en un ratillo estará la detective Nolasco, que hoy se hace eco del Día Internacional por la, la erradicación de la exclusión social. Bueno, en fin, que es casi más difícil de pronunciar que de saber de qué se trata. Pues eso, de todos aquellos que están excluidos, de los que tienen que soportar a diario la pobreza y la exclusión social. Pues de todo ello hablaremos con Paloma Nolasco. Con Pablo Otero nos queda irnos por el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Los lobos, a ver si están o no están o se les espera. Bueno, nos enteraremos, tranquilitos. Cerraremos la bolsa a ver qué tal ha ido la cosa. Y con Maite López, lo digo ya, va a venir un señor que está encapuchado. Bueno, sí, en fin, cantante, un señor que hoy presenta un disco y que viene con una capuchita puesta en la cabeza. Todo eso y mucho más en los próximos minutos hasta las 6 de la tarde. En esta sintonía.
El oso y el madroño, Cibeles todo España, pero al llegar a Costa vaya, vaya.
One, two, three, four, tell me that you love me.
One, two, three, four. Hola, Arancha, ¿qué tal?
Hola, buenas.
¿Aprendiste a contar con esto o qué?
Pues casi, casi.
¿Sí? Es de Barrio Sésamo, ¿eh? One, two, three, four.
¿Pero qué está haciendo la muchacha?
¿Contando?
Pues de eso vamos a hablar, ¿no? Pues de contar cosas.
¡Ay, qué bien! Contar cosas y cantar cosas.
Cantando, es verdad.
Contar.
Qué bien.
Cantar. Las... Solo por una letra. Solo por una letra. Y en Literamúsica hoy el libro es...
Demasiada felicidad.
Esto lo has dicho tú unas cuantas veces, ¿eh?
Ya ni me acuerdo. Bueno, de Alice Munro. Es que estamos de enhorabuena. Sí. Hace una semanita que tiene el Nobel esta abuelita.
Y ahora di muy merecido.
Pues muy merecido, uh-huh. Aunque yo solo me he leído este libro, sinceramente.
Bueno, pero esto lo ocultas y que nadie lo sepa y ya está.
No, pero tengo que agradecerle a un amigo mío. Gracias, Felipe, por recomendarme este libro y
lo veo
esta
aquí.
Autora.
Demasiada uh-huh. felicidad.
Sí.
Alice Munro.
Canadiense. De 82 años.
Pues tendrás que poner algo canadiense para ambientarnos,
pues,
¿no?
Esta chica que está cantando...
¿Es canadiense?
Es canadiense, se llama Faced.
Faced. Dicen de los canadienses que son un poco simples. A lo mejor por eso lo de one, two, three... No sé, ¿eh? Era...
No llega al five porque ya es demasiado para ella.
Como dirían ellos, it's a joke. Es una broma. Bueno, cuéntame un poquito de lo del libro. ¿Qué puedes...? Para no explotar tampoco, ¿eh?
No, como siempre. ¿Eh? No, pues... A ver, este libro es una colección de 10 relatos
¿sí?
cortitos. Cada uno, pues, con un protagonista diferente. La mayoría son mujeres, eso sí. Hoy vengo un poco feminista. Y nada, pues que hay historias pues desde que una mujer que visita a su marido a la cárcel porque ha matado a sus 3 hijos.
Oh, ¿y va a visitarle?
Sí. Una anciana que está viuda y que le abre las puertas de su casa a un asesino.
Sí.
Un montón de
cositas,
historias.
Así,
sí, cositas varias.
Con poca carga emocional, ¿no?
No, pero... Pero
sigo
no.
con la ironía. No, vamos.
Ligeritas.
Que te da un aldabonazo de alguna manera, ¿no?
Sí, como que te da aquí en la patata.
Fuerte, ¿no? Fuerte.
Pero vamos, que no todas van a ser mujeres. Y te traigo también además a otro canadiense para que nos cante.
Gloria Bendita. Sé quién es.
Gloria Gaynor.
Sí, no, sé quién es. Neil Young.
Sí, señor.
Qué bien canta, ¿eh?
Y ya no está tan young como parece,
no,
pero...
No, ya está más old. Pero, sí. pero tiene su punto, ¿eh? O sea que estamos aquí escuchando a Neil Young, leyendo esta demasiada felicidad de Alice Munro, que a mí me da que lo de demasiada es demasiada poca felicidad.
Hombre, en algunos cuentos sí que es verdad que son casi todos son personajes así como muy normales, sacados de la realidad, que son tienen muy poquito de héroes, pero que cada uno pues tiene su fuerza como para superar todo lo que le va pasando en la vida y los recuerdos, acontecimientos, decisiones, y lo superan. Uh-huh. Y esos son realmente pues los, o sea, que no son héroes, pero como tú, como yo.
Sí, 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 que todos en nuestra pequeña medida tenemos que llegar a un momento que nos encontramos en un cruce de caminos y tenemos que superar esa dificultad.
Y tirar para adelante, que no queda otra.
Sí, como los de Alicante. En este caso, como están en Canadá, no pueden ir a Alicante, entonces lo tienen más complicado.
Pues ya irán a Ontario, o sea, tipo de
Oye,
cosas.
¿Y por qué tienes señalado aquí, tienes un marcapáginas en el último de los relatos? ¿Qué has encontrado especial?
El último de los relatos es precisamente uno que se titula Demasiada Felicidad.
¡Ay!
¿Y
qué cuenta un poco?
Pues este cuenta la historia de un personaje real, de una matemática y novelista rusa, Sofía Kovalevsky.
Menos
se llamaba.
Mal, Sofía.
Del siglo XIX, sí, ¿por qué? Sí.
No,
¿la conoces?
No tuve el gusto. En mi otra vida no tuve el gusto, no.
No, pues eso, nos habla así un poco de la historia de esta mujer, en un periodo así cortito de su vida. Pero de cómo lucha pues por hacerse una posición en ese tiempo que es tan difícil, ¿no? De los derechos de
pues
la mujer.
Pues como tú, Arancha.
Estoy
tú
aquí luchando
cada jueves aquí porque en esta cabeza de buey que tengo se meta algo de letras. Y
cabeza
algo.
Y ojo de buey.
Sí, algo de letras. Tanto de libros como de canciones.
Correcto.
Bueno, pues te queda una más, a ver, ¿qué?
Sí, pues te voy a poner una pues para irnos un poquito de viaje.
A ver.
Y nos vamos desde Canadá hasta Australia.
¿Y por qué el capricho?
Pues porque me apetecía a mí poner a este grupo, que tengo especial, no sé.
¿Te caen bien?
Me caen muy bien.
¿Cómo se llaman?
You Am I.
Ah,
es un nombre un poco sin sentido,
que
¿no?
Que no es an, no es
no,
i.
You Am,
no
es
tú
como,
y yo, es no. You Am I.
Como tú soy yo, o
sí,
algo así.
Tú soy yo. Yo soy tú.
Eso, yo ser tú, yo todo
ser,
sentado.
Yo, Tarzán, tú, Chita. No, tú, Chita, no, tú, Jane, porque tienes que volver con la liana la semana que viene.
Sí, pero que te digo que esta canción se llama How Much Is Enough, ¿cuánto es suficiente? Y demasiada felicidad está visto que no es suficiente.
Te voy a decir otra cosa, la felicidad es solo un ratito.
¿Y lo demás?
En el que estoy contigo nada más.
Ay, por favor.
Hasta el jueves que viene.
Adiós.
Adiós.
Y 106 FM.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hola, somos los de la mesa de al lado. ¿Nos veis?
Sí, sí. Mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66. Different Restaurant.
Aquí no hay playa. En Onda Madrid. Tu radio.
La verdad es que no acostumbro a ponerme nervioso para los viajes, pero en este caso estoy un poco nervioso. Sí, la sensación es muy gratificante, ¿no? De hacer un trabajo, presentarse a un concurso y luego, para la temática que has hecho en el concurso, pues poderlo ver en primera persona es como, es muy gratificante y es ver la realidad, ¿no? Ver, intuyo que será un viaje que, ostras, marcará un poco un antes y un después, ¿no? Porque es ver otra realidad muy real y bueno, intuyo eso, que marcará un antes y un después.
Hola, Paloma Nolasco.
Buenas tardes, vamos con las presentaciones que luego nos llaman maleducados.
Uy, ¿quién?
Vete a saber.
Ah, vale.
Este chico que estaba hablando se llama Oriol Corbella, fue el ganador de la última edición del concurso de clipmetrajes que organiza Manos Unidas. El ganador de este concurso, que ya va por la quinta edición, obtiene como premio un viaje para visitar los proyectos de Manos Unidas en los países en los que esta organización desarrolla proyectos de cooperación.
Uh-huh.
Durante ese viaje, el ganador realiza un documental. En el caso de Oriol, su duración fue de unos 14 minutos.
Sí.
Lo podéis ver en YouTube. En ese tiempo, este joven resume una semana de viaje. Le acompañó en esta aventura el director de cine Imanol Uribe, que también aparece en el vídeo.
Bien.
Vamos a escuchar sus declaraciones en el aeropuerto un poquito antes de que despegara el avión que les llevó a Senegal.
No sé lo que vamos a sacar de aquí. Yo creo que lo más valioso que puede salir es que tú cuentes, yo te echo toda la mano que quieras, hasta el cuello, pero que tú cuentes un poco tu experiencia. Yo creo que lo que puede tener valor es la mirada tuya. La mirada de un tío de 19 años, joder, que de repente tiene una cámara y llega allí y le enseñan lo que hay. Y desde tu punto de vista, un tío además, no un tío cualquiera, un tío que está estudiando imagen y que quiere hacer audiovisuales.
Curioso.
Sí.
Te ha hecho una mano hasta el cuello si hace falta. Lástima no haber contactado con Oriol Corbella para que nos dijera si llegaron a ese extremo.
No creo.
Bueno, quién sabe.
No.
El resultado de este trabajo audiovisual se tituló Viaje a Senegal y arranca en Dakar. Ofrece imágenes de los sitios por donde van pasando, como por ejemplo el orfanato de Popounier, uh-huh, la escuela de Ziguinchor y entrevistas con personas que viven allí, como por ejemplo Josep Jiménez, que trabaja en el CEPAS.
Centro de Promoción Agrícola y Social, CPAS. Y es una estructura, si tú quieres, polivalente por el hecho de que, por un lado, es empresa social, o sea, es una empresa que tiene que generar beneficios destinados a reinversión en el desarrollo, en lo social. Por otro lado, es una escuela de capacitación agropecuaria que nos permite de formar a chavales que en su mayoría podrían haber sido fracaso escolar y al menos así pueden aprender un oficio. Por otro lado, es un centro de experimentación y de vulgarización, ya que se experimentan nuevas actividades y funcionan después vía proyectos, se implantan en los pueblos de la región. Y por otro lado, el CEPAS también es una ONG.
Un montón de cosas. El vídeo también tiene hueco para reflexiones,
sí,
del autor, de Oriol Corbella. Reflexiones de este chaval que hoy tienen mucho sentido. Pues se celebra el Día Internacional contra el Hambre, bueno, contra la erradicación de la pobreza. Bueno,
El
chaval, sí, la verdad es que contra el hambre es más rápido.
Sí.
Lo entendemos todos.
Sí.
No es a lo mejor tan polite.
No es tan polite, no.
Pero bueno, es casi lo mismo. Este joven deduce en el vídeo, es como si estuviera pensando en voz alta, que a fin de cuentas España y Senegal tienen muchas cosas en común.
Cuanto más hablaba con Josep o con Cristian, más me daba cuenta de que la situación es muy parecida. Lo único que cambia es que aquí hay unos mínimos que se respetan. Y en Senegal, pues no. Quiero decir que si el médico no te atiende porque hace huelga, porque el ministro de Sanidad no paga los sueldos, porque se lleva el dinero público a su bolsillo, te quedas sin atención médica y te mueres. Y no pasa nada.
Bueno,
hay diferencias.
Hay diferencias. Cada vez nos parecemos más,
bueno,
decía Oriol Corbella. Bueno, todo esto para contaros que ya está en marcha la quinta edición del Festival de Cortometrajes Solidarios, que Manos Unidas los llama clipmetrajes porque es muy curioso. Su duración no puede superar el minuto.
En un minuto tienes que contar algo.
Sí, sí, esto es más complicado que hacer un largometraje.
Vamos
a
ver, Paloma, tú esto te declaras, incompetente, ¿no? Para hacer algo en menos de un minuto.
Totalmente. Me costaría mucho. Por eso tiene mucho mérito.
Sí.
Poder concentrar una realidad en un minuto.
Y yo reconozco que a mí también, ¿eh?
También te costaría.
Sí.
Bueno.
Pues somos de alargarnos.
Sí. De enrollarnos.
Nos gusta. Es eso, enrollarnos un poquito. Sí.
El reclamo del concurso es el siguiente. Tu punto de vista puede cambiar el mundo.
Uh-huh.
Y cuenta con un spot que más o menos suena así.
Únete a la lucha contra los enemigos que provocan el hambre. Acaparamiento de tierras. Consumo irresponsable. Volatilidad de los precios.
Elige tu cámara.
Y graba un clipmetraje.
Tienes un minuto para combatir el hambre.
Entre todos podemos erradicarla.
Tu punto de vista puede cambiar el mundo.
Bien.
Estamos de acuerdo.
Sí.
El objetivo del concurso es promover la solidaridad y sus valores a través de la creación y el lenguaje audiovisual. Por eso se van de viaje y hacen un vídeo y un documental y estas cosas. Los vídeos se pueden enviar desde hoy.
Desde justo hoy,
porque
hoy.
Ayer se presentó el concurso. Hasta el 28 de febrero de 2014.
Bueno.
Y será en abril cuando se den a conocer los ganadores. María Menchero es la responsable de Educación para el Desarrollo de Manos Unidas y está al teléfono. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha empezado la cuenta atrás y todo para que caigamos en la cuenta de que hay muchas personas que lo están pasando mal en el mundo. 870 millones. Digo yo que no todos están en Senegal, que también los hay en España.
Bueno, en España sí, ya se sabe que ha subido los niveles de subnutrición, han subido muchísimo desde la crisis. Pero subnutrición crónica, tal y como la entendemos, de no ingerir los suficientes nutrientes para hacer las funciones vitales mínimas, eso apenas se da en España. Eso es un problema más que se da en los países más castigados y más olvidados, los que están siempre en crisis continuamente.
Con respecto a las ediciones anteriores, ver esos clipmetrajes tiene que ser una experiencia increíble, porque imagino que hay gente muy creativa que no terminará de sorprenderos, ¿no? Cómo en un minuto es capaz de concentrar pues un mensaje o una visión de la realidad. Por la experiencia que tenéis vosotros ahí, por ejemplo, ¿cuáles son los clipmetrajes que a ti te han calado más de los que hayas podido ver?
Bueno, a nosotros nos han calado un montón. Los que cuentan son más los que le calan al jurado, que son la gente que sabe, a Imanol Uribe, a Santiago Zanú, a Chus Gutiérrez, a un montón de gente que sabe un montón de esto. Y la verdad que este, el de Uriol, ese es de muy impactante, es muy emocional, llega mucho. Pero, y el de las chicas que han ganado este año, que se van a Ecuador con Chus Gutiérrez, que ha sido la presidenta de la cuarta edición, que ha terminado ahora el pasado mes de mayo. Ese se llama Grita por el Cambio, es también muy impactante, muy reivindicativo, pero la verdad es que no hay que desdeñar la categoría escuelas, la que participan estudiantes de secundaria y bachillerato, que te sorprenden mucho, mucho con, no solo con su creatividad, sino con su maña y técnica a la hora de grabar clipmetrajes.
Sí, porque ¿cuál es el perfil de la gente que presenta estos clipmetrajes? Lo digo porque, como hay mucha gente en el paro, a lo mejor se aburren y, bueno, hay de todo, que se presenta al concurso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos dos categorías. Una que está muy dirigida a los profes para que trabajen en la clase, hagan trabajo en equipo y se conciencien y trabajen en clase o fuera de ella, pero en grupo, los valores que por los que, bueno, pues que forman la misión y visión de Manos Unidas, la lucha contra el hambre, el subdesarrollo y la pobreza. Y luego tenemos la categoría general, que es para mayores de 18 años, más que nada por el premio, que es ese viaje, vamos, un pedazo de premio, un viaje con un director de cine español reconocido a hacer un documental del trabajo de Manos Unidas en el mundo, y ese es, es para mayores, para gente que le interese los temas, sea profesional o no, esté en paro o no, o cualquiera se puede presentar.
Bueno, vamos a hacer un poquito de diablillos, porque ha sido casualidad, ¿no? Por ejemplo, a Oriol le tocó con Uribe, chico. A estas chicas que acaban de ganar con Chus Gutiérrez. Esto ha sido casualidad, ¿no?
ha sido casualidad, pero la verdad es que nos alegrábamos un montón, pero sí, sí, ha sido casualidad. Y, por ejemplo, Chus Gutiérrez, que, bueno, era el año de la mujer para Manos Unidas, hemos dedicado, bueno, y estamos, porque esto es hasta diciembre, aunque ya estemos preparando la del año que viene, esto es hasta diciembre, estamos en el año de, por el objetivo de la igualdad de género del milenio, y bueno, y sí que pusimos de presidenta a una mujer, eso sí que fue intencionado, pero sí me acuerdo de comentar Chus Gutiérrez, pues a mí me gustaría irme de viaje con una chica, porque es el año de la mujer, porque, pero ella no tenía ni idea de quién había hecho los climetrajes, o sea que los votaba sin saber si eran de un chico, de una chica, de nada, nada, fue casualidad, pero mira, salió así.
¿El año pasado cuántos se presentaron? ¿Se presentaron muchos climetrajes?
Pues la pasada edición que ha terminado, que fue la que terminó en mayo,
sí.
Porque esto va más o menos con el curso escolar,
ajá,
vamos. Se presentaron 630 climetrajes aproximadamente.
Uh-huh. 600, que son 630 minutos.
Sí, sí, son como 16 horas, no sé cuánto de
no.
Cine solidario. Sí.
Bueno, pero el jurado los irá viendo en pildoritas, ¿no? No se sientan ahí las 16 horas seguidas para...
El jurado no sabemos, lo tiene que ver y votar, es lo único que le pedimos, cómo lo haga. Pero bueno, el jurado nacional no los ve todos, ve los de la categoría general.
Ajá.
Y luego los que hayan ganado de la categoría escuelas en cada comunidad autónoma.
Uh-huh. Que esa es la novedad de este año, ¿no? Que se presentan las 17 comunidades autónomas.
Sí, por fin llegamos a las 17. Empezamos con 6, luego fueron 12 y ya las 17.
Ya
pueden participar toda España.
Oye, una cosa, María, si Carlos Honorato y yo presentamos un climetraje,
ay,
imagínate que ganamos.
Ay.
Oye, una semana de viaje, pero... Es que no dejáis a los chicos descansar, ¿eh? Porque yo he visto en el vídeo de Oriol Corbello y la verdad que qué tute viendo todos los proyectos. Digo yo que un poquito, una vueltecita por algún bar, un poquito de turismo también, ¿no?
Bueno, algo, algún tiempecito habrá, pero no mucho, ¿eh? Ahí se va a hacer un documental.
Y a trabajar.
A trabajar. No, pero yo se lo decía a Oriol y a Imanol, bueno, se lo decíamos aquí, que la solidaridad engancha, ¿eh? Y cuando vas ahí te gusta y quieres ver más y se te hace corto. Y eso, el próximo año, si os presentáis Carlos y tú,
sí,
os podéis ir con Santiago Zanu.
Uy, bueno, muy bien.
Oye, esto promete.
Sí.
María, muchísimas gracias por atendernos. Oye, fantástica, ¿eh? La iniciativa, otra forma de acercarnos a la solidaridad.
Sí.
Y que es muy bonito lo que has dicho, ¿no? Que una vez que uno la conoce, se acaba enganchando. Y es interesante, ¿no? También apuntar que, bueno, en este caso estamos hablando del proyecto de Manos Unidas en Senegal, pero que, por ejemplo, se puede participar en proyectos aquí mismo, en Madrid.
Sí, sí, por supuesto.
Todos los interesados, pues bueno, que se pongan en contacto con la organización y que engancha. Me ha gustado esta frase. María, un abrazo.
Bueno,
hasta luego.
Vosotros. Muchas gracias.
Bueno, Paloma, mañana más, ¿no?
Sí, vamos a por la cámara de vídeo.
Vamos a por la cámara, que hay que hacer el clipmetraje ese.
Un minuto, qué chungo, ¿eh? Qué complicado esto. Qué difícil.
Si nos dieran 10 o 15, pero en un minuto, nosotros no vamos a poder, ¿eh?
Voy a ir leyéndome las bases.
Venga, vete.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Este año Peletazo ha preparado la fiesta más terrorífica de Halloween. Más diversión, más locura, una noche de zombies. No te puedes perder la fiesta más monstruosa de Madrid. Peletazo, Different Restaurant, calle Juan Bravo 66, antiguo Pelemele, el de los teléfonos en las mesas.
101.3 y 106 FM.
Hay que ver. Estamos en comunidad. Nos vamos de paseo por la Sierra de Guadarrama en busca de los... ¡Au! De los lobos que dicen que han criado en el Parque Nacional. Unas imágenes que hemos podido ver hace unos días muestran a varios animales adultos y otros más jóvenes en pleno monte. El equipo de seguimiento y la Comunidad de Madrid han afirmado que el grupo de lobos se ha establecido en Madrid, dentro de los límites del Parque Nacional. Otros investigadores ya habían detectado años atrás la presencia de lobos en torno a la zona de Canencia y otros aseguran que tal y como han ido apareciendo, desapareciendo, quiero decir, los grupos de estos animales en la sierra, hay que ser prudentes. Hay que tener prudencia porque hay que confirmarlo todo y hay que estar muy, muy atentos a saber si existe o no una población de lobos estables en Madrid. ¿Quién puede investigar sobre este tema? Pues el mejor, el reportero Otero. Pablo Otero ha seguido el tema y buscado la opinión de uno de los investigadores que más seguimientos ha hecho sobre el lobo en la Sierra de Madrid y en las comarcas cercanas.
Esta semana conocíamos la noticia del hallazgo de una manada de lobos, varios ejemplares adultos y también algunos cachorros en, dicen, la Sierra de Madrid, cerca del Parque Nacional de Guadarrama. El consejero de Medio Ambiente, Borja Sarasola, lo afirmaba este lunes de esta manera.
La declaración de Parque Nacional lo que hace es que sea un espacio con la máxima protección y esa es la mejor garantía que podemos tener para que el lobo pueda vivir en las mejores condiciones. El hecho de que el lobo hoy esté en Madrid es una expresión también de que hemos llegado a un punto de máxima protección de los espacios naturales. Eso ha significado que estas especies carnívoras tengan todo lo necesario para su vida en Madrid y por eso se instalan aquí.
Los que han conseguido las imágenes de los lobos hablan de dos machos, una hembra y tres lobeznos asentados en Madrid. Hemos localizado a uno de los mayores expertos en la población de lobo del Sistema Central, el investigador del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Fernando Palacios. Palacios pide un poco de prudencia y más datos para hablar de lobos en Madrid.
Yo en principio no voy a confirmar ese dato porque la información que yo tengo no me lo permite. Entonces, yo preferiría, o sea, yo lo que tengo son datos de que hay tres lobos y que son adultos y en principio, por la información que yo tengo de los indicios, no se permite deducir que haya habido cría este año.
El Parque Nacional tiene unas características que en principio no se corresponden con el hábitat del lobo.
La presencia en el parque es eventual y por lo tanto no se puede decir que el lobo se haya establecido en el parque porque el parque es un parque de alta montaña y los lobos no viven en alta montaña, viven en las zonas altas de las partes bajas, no en alta montaña.
Le pedimos al investigador que nos explique más sobre los hábitos de este animal.
Respecto a que es una especie de gran interés para el Parque Nacional, yo lo que sí quiero comentar es que en el 2011 crió fuera del parque, en Canencia, y que además lo que indican los datos de reproducción de los lobos en el Sistema Central, en todos los casos, tanto el dato de la reproducción de Cantalojas, Galvez de Sorbe, como el de la zona de Torre Caballeros, Sotosalvos, o el lobo de Canencia, los lobos de Canencia, es que crían entre 1.400 y 1.500 metros de altitud. Es donde está el área de cría. Y de ahí se desplazan a las zonas de alimentación, y de modo que la mayor parte del territorio está por debajo de los 1.700, 1.800 metros, que es la altitud a partir de la cual se ha creado el Parque Nacional, porque se trata de un parque nacional de alta montaña.
El lobo no ha tenido mucha suerte en el Sistema Central, ni en Ávila, ni en Segovia, ni en Guadalajara, tampoco en Madrid.
En el Sistema Central, en los últimos años, han criado 8 grupos de lobos. Uno en Galvez de Sorbe, Cantalojas, que ha desaparecido por completo. Otro en Cerezo de Arriba, Riaza, que ha desaparecido por completo. Otro en Caslas, Higueros, Higueruelo, que también ha desaparecido. El grupo de Torre Caballeros, Sotosalvos, que tiene solo un ejemplar actualmente. El de Carencia, Lozoya, que parece que tiene 3 ejemplares. El de Revenga, en Segovia, que ha desaparecido por completo. El de la Sierra de Malagón, que tiene un solo individuo. Y el de la Sierra de la Paramera, que también ha desaparecido por completo. Por lo tanto, estamos hablando de 8 grupos, de los que probablemente no ha habido reproducción este año en ninguno. Ya, como digo, el de Madrid, intentaré confirmarlo con datos más precisos en unos 15 días y, por lo tanto, la situación no es buena.
Sobre la protección del lobo en Castilla y León, el otro lado del Parque Nacional, Fernando Palacios es muy crítico.
En Castilla y León hay precisamente una patrulla de agentes de medio ambiente dependientes de la Consejería de Medio Ambiente que reciben órdenes para acabar con los lobos en zonas donde producen daños, y que es imposible que no produzcan daños porque el sistema central está lleno de ganado.
Lobo y ganado, lobo y ganaderos, no se han llevado bien históricamente. El consejero madrileño Sarasola, consejero de Medio Ambiente, quiere anticiparse a los estragos.
Lo que sí vamos a poner en marcha son ayudas para los ganaderos, ayudas para quienes sufren también la presencia del lobo, para que tengan todas las garantías de que si sufren ataque del lobo van a tener ayuda de las administraciones y, por tanto, que en ningún caso se van a ver perjudicados por la presencia de un animal tan paradigmático como es el lobo.
El profesor Palacios cree que hay que ir más allá de las medidas de resarcimiento económico.
El hecho de que haya lobos en Madrid y que no hayan desaparecido todavía se debe no al esfuerzo de la Consejería de Medio Ambiente, que lo único que han hecho ha sido sacar una orden para pagar unas indemnizaciones. Se debe básicamente al esfuerzo de los agentes forestales, que en Madrid son muy conscientes del valor del lobo y están en su actividad de vigilancia, están trabajando en serio para que los lobos, estos lobos que hay, no los maten.
El lobo será perseguido seguramente y se tratará de cazar al primer aviso de un incidente. Para un ganadero, una res tiene un valor económico importante, pero el lobo tiene un grado de protección ambiental que no tiene una vaca o una oveja.
El lobo tiene más valor en la sierra que el ganado, porque es una especie que requiere protección estricta y además es una especie prioritaria, que precisamente por estas dos razones, el lobo al sur del Duero y en el sistema central tiene la máxima categoría de protección de la Unión Europea en los países de la comunidad de la Unión Europea.
Para evitar conflictos, lo fundamental, asegura el investigador, es la educación de los colectivos interesados y que coinciden en el mismo espacio que los lobos.
Lo que tiene que hacer la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente, es establecer urgentemente un programa educativo para lograr la coexistencia sin conflictividad, porque hay datos de ganaderos y de cazadores que persiguen al lobo en el sistema central y también en la Comunidad de Madrid. De hecho, hay algunos lobos muertos en los últimos años.
En 2 semanas tendremos más datos para poder confirmar o descartar la presencia de la familia estable de lobos en esta parte de la Sierra de Guadarrama.
Pues eso, tiempo al tiempo. En 2 semanas tendremos ya noticias más fiables y podremos decir que hay una familia de lobos en la Sierra de Guadarrama. Esto es lo que nos ha contado Pablo Otero. ¡Nos vamos a otro Pablo! Pablo López, en la Bolsa de Madrid.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Hay lobos? También.
Y con piel de cordero.
Y con piel de cordero. Todos los días, ¿no?
Todos los días.
¿Cómo ha ido hoy la cosa?
Pues ha empezado un poco tontorrona, pero hemos cerrado con un nuevo máximo anual, el 7º consecutivo. Y
estoy ya un poquito hartito de poner aquí en el resumen del programa nueva subida, nuevo máximo, ¿esto qué es? A ver si
pues
paráis.
Hemos ido recuperando a lo largo de la jornada, hemos arrancado con pérdidas moderadas, haciendo bueno ese refrán, ese dicho de la bolsa que apunta que hay que comprar con el rumor y vender con la noticia. Ajá. La noticia se producía ayer, por fin demócratas y republicanos llegaban a un acuerdo, evitan de manera temporal,
porque es
una tirita. Lo que han hecho es poner una tirita de momento hasta mediados de enero el cierre del gobierno, hasta principios de febrero el tema de la deuda, el tema de el límite de endeudamiento de Estados Unidos, que es lo que le permite seguir pagando deuda. Y vamos a ver qué ocurre a partir de aquí. Es de suponer que no deberían demorar las negociaciones, deberían sentarse tal que ya para evitar llegar a principios de año, pues otra vez con el agua al cuello, que será lo que finalmente hagan.
¡Hombre!
Fíjate, hoy hablaba con un amigo, también seguimos mucho los mercados los dos, y me decía, tú imagínate si mañana es Italia, España o Grecia, la que sale y a 24 horas no tiene manera de refinanciar la deuda.
Vamos, nos comen los lobos.
Efectivamente. O sea, hacíamos la comparativa, ¿no? Y aquí lo único que ha habido ha sido Fitch, que el otro día pues ponía la perspectiva en negativo a Estados Unidos, un poco como diciendo, bueno, oye, vamos a ver que no vais por el buen camino. Incluso, bueno, Warren Buffett, uno de los hombres pues más ricos del planeta, con además un inversor de los clásicos, de los que, bueno, yo siempre digo una frase que él dijo cuando estuve aquí en España, que las verdaderas armas de destrucción masiva eran los derivados financieros. Eso define la mentalidad y el nivel de Warren Buffett, ¿no? Sí, pues sí. Él calificó todo esto que estaba ocurriendo con demócratas y republicanos, la palabra exacta no fue, pero bueno, vino a sonar como una auténtica idiotez.
Sí.
Yo creo que la palabra fue un poquito más gruesa,
bueno,
la que utilizó.
Un juego de niños, en parte, ¿no?
Así, sí, en parte sí, pero bueno, al final pues ahí hemos
ya
estado.
No me junto contigo.
Con el agua al cuello. Y vamos a ver, porque yo sigo pensando que donde está el problema no es ya entre demócratas y republicanos, sino dentro de los republicanos.
Sí, entre ellos, ¿no?
Es ahí donde está
Tea Party contra todos los demás.
Efectivamente, es ahí donde yo creo que está el conflicto. Y vamos a ver cómo lo pueden hacer, porque de hecho ha habido circunscripciones allí en Estados Unidos, o distritos, como les llaman ellos, en los que el distrito se lo han jugado, el cargo se lo han jugado una persona del Tea Party y una persona republicana, del Partido Republicano tradicional, aunque ambos sean del Partido Republicano.
Sí,
entonces,
sí.
Esa facción, ese Tea Party, lo que ha hecho ha sido comerse una buena parte del electorado tradicional republicano, y eso está llevando a decisiones pues que han puesto en peligro. Lo decía Obama hace un par de días y lo ha dicho hoy, que estaba interviniendo. De hecho, no sé si todavía seguirá interviniendo. Yo creo que ya ha terminado.
No le voy.
Que han sido unas... que podía haber sido algo catastrófico.
Sí,
de haber permitido que Estados Unidos entrara
en
suspensión de pagos. Y como los mercados ahora han aprendido a relativizar, vamos a ver cuánto les dura, según los analistas.
Sí, están un poquito zen, ¿no?
Sí, efectivamente.
Están ahí...
Pero vamos a ver si en alguna de estas volvemos a una situación parecida. Los mercados han olvidado de relativizar y lo que tenemos es una caída.
Y lo que pasa, lo peor
importante
de todo, Pablo, es que nos va a afectar a nosotros y de lleno.
Sí,
si
evidentemente,
ocurre
una cosa de estas, pues la prima de riesgo de las economías más débiles. Y eso que España no tiene tanta exposición a Estados Unidos, calculaban en unos 200 millones de euros.
Ya, pero aún así nos darían
sí,
fuerte,
sí, sí,
¿eh?
Sí, claro, efectivamente.
Esto es así. Oye, que me has dicho que máximo histórico, pero no me has dado los datos.
9.918, subida del 0,39, sí, sí, 9.900, ya estamos
pero bueno,
ahí.
Pero que estamos ya...
A 80 puntitos de los 10.000.
¡Ay! Que lo dudamos, que...
Porque si mañana ganamos un 0,8, los tocamos.
Nah,
mañana están ahí a tiro de piedra.
Yo creo que no.
Hemos tenido subasta de deuda, sí, bastante positiva, como se esperaba. 2.545 millones de euros, se buscaba 2.500. Rebaja de rentabilidad tanto a 3 años, ahí se ha rebajado un 16%, como a 5 años, que ahí se ha rebajado un bastante menos, un 2,85%. Pero bueno, oye, todo lo que sea pagar menos, pues positivo es. En valores, pues hoy gas natural al frente, un 3,70%. En negativo, ya lo siento por tu padre, el Sabadell, caída del 2,25%.
¿Qué iba a llamar yo esta noche a casa?
Déjalo para mañana.
Hombre, ya te digo.
Caída del 2,29 y también así a nivel empresarial, pues el BBVA, que ha caído un 0,10 después de notificar al mercado que vende una parte de lo que controla en la entidad china Citic Bank, un 5,1 ha vendido. Bueno, operación estratégica para hacer caja, para ganar liquidez.
Clean, clean.
Y poco más, la verdad.
Bueno,
quitando eso.
No, ha habido... poco más. Otro máximo histórico, llevamos 7. Bueno, bien, va, no bueno, va mal la cosa.
Ahí vamos, oye.
Sí, poquito a poco, pues vamos remontando, ¿eh? Parece que no, pero vamos remontando.
Y ya los 10.000 a tiro de piedra. Vamos a ver si el mercado es capaz de aguantarlos hasta final de año. Ya ganamos en lo que va de año un 21,40.
Que no está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal.
Fíjate si hubieras metido 1.000 euritos.
¿Quién te dice que
enero?
No los he metido?
Oye, pues entonces comparte la inversión.
No, el Sabadell.
Maite ha metido los 10 euros del 2 de enero, ya verás.
Maite está ahora mismo metida con... trae un cubo y ha metido la cabeza en el cubo. O sea que con eso te lo digo todo. Está deprimidísima. No sé qué le pasa.
Pues que te lo cuente ahora.
Sí, ahora me lo contará. Ahora me lo contará, pero antes tenemos que parar, que tenemos publicidad, hijo. Que mañana más.
Ok, un abrazo, hasta mañana.
Hay quienes me definen como un galán, alguien con armas de seducción. ¿Quieres conocer mi mejor secreto? Se llama Zouk Hotel, un lugar donde sorprender a tu pareja con una velada única e inolvidable. Un nuevo concepto de hotel donde cuidan hasta el más mínimo detalle. Piscina privada, jacuzzi, cama de agua y ahora con menú ejecutivo incluido. Tienes que vivirlo. Zoukhotel.com, a 2 kilómetro 28-200.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas con teléfono. Simplemente Peletazo es el restaurante de moda y el lugar ideal para celebrar tu despedida de soltero y soltera. Calle Juan Bravo 66 o www.peletazo.com.
Tío, que se acaba el plan Pibe 3.
¿Otra vez? ¿Pero cuántos van?
No sé, pero ¿sabes que tienen un Ford Ka por solo 6.190 euros?
Qué tristeza, tío. Se acaba el Pibe y el Pibe de Ford. Me siento pibe.
Mejor entonces no te cuento lo de Chanquete.
¿Chanquete? ¿Qué le ha pasado a Chanquete?
El Pibe 3 de Ford se acaba y te puedes llevar un Ford por 6.190 euros. Aprovechate de esta última oportunidad. Un Ka por 6.190 euros. Red Ford de concesionarios.
101.3 y 106 FM.
¡Ay! De los creadores de... ¡Doctor! ¡Doctor! Yo debo ser Esmeril o mi marido impotente... No, imponente. Porque llevamos 2 años de relaciones marítimas y aún no hemos tenido trascendencia. Bueno, de los creadores de esto llega la expresión... ¡Me es inverosímil! Que sepáis que es incorrecta. Rafa Cerro.
Una palabra con un uso correcto y otro incorrecto. Inverosímil. Primer uso, el correcto y académico. Vamos al diccionario oficial. Adjetivo, que no es verosímil. Tenemos que ir entonces a verosímil y el diccionario dice, primero, que tiene apariencia de verdadero. Segundo, creíble por no ofrecer carácter alguno de falsedad. Y el uso incorrecto que les señalaba, con el adjetivo que no aparece en el diccionario de la academia, inverosímil en lugar de indiferente. Se ha difundido mucho. Una posible frase sería, me es inverosímil, queriendo decir, me da igual. Este uso incorrecto empezó probablemente por una broma. Lo correcto, repito, es, me es indiferente. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Tú no eres ni puedes caer indiferente a los demás, Rafa. Que es que además nos aclaras todas estas cosas. Mes inverosímil como sinónimo de mes indiferente no es correcto. Y lo de no tener trascendencia, ya sabéis que es mejor decir no tener descendencia. Bueno, pues hoy jueves nos toca música en directo. Así que Maite ha invitado a un músico donostiarra. El nombre es que tiene lo suyo. PLV Abok. Esta noche este señor, PLV Abok, presenta su nuevo disco en Madrid. Y entre las curiosidades, que por primera vez lo vamos a escuchar cantar en castellano y a coro con Nacho Vegas.
Estoy licenciado, soy un buen caballero. Quiero y amo a mi esposa. Oh, soy el barbero que acuchilla a la dama. Justo al besarle la cara. Oh, soy la luz que...
Ahora que nuestro invitado se está colocando todavía los cascos, que coge la guitarra, yo voy a hacer una pequeña confesión. Y es que esta canción que suena no se disfruta de verdad hasta que la escuchamos por lo menos un par de veces o tres. O eso es lo que me ha pasado a mí y he estado tentada en dejarla que sonara una y otra vez, así en una especie de espiral, hasta llegar a ese momento perfecto para saludar a PLV Havoc o a la persona que está detrás de esa etiqueta. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Lo del nombre lo voy a contar yo, porque sé que no te gusta mucho repetirlo. Una especie de juego, voy a decir yo, entre las iniciales de tu nombre y el significado de Havoc en inglés, que es algo así como desastre, estragos...
Sí, lo has explicado de maravilla.
Un huracán cuando pasa y deja los restos, después del naufragio.
Exactamente.
Pedro, estaría bien eso, ¿no? De poder escuchar simplemente la música hasta encontrar ese momento perfecto. Porque muchas veces no es fácil, ¿no? Tener que contar una y otra vez.
Bueno, la verdad es que todo, el nombre todo es un juego, tampoco es una cosa muy pensada. Luego, a posteriori, pues uno le puede poner literatura. El caso es que Estrago es aquello, algo tremendo pasa y todo lo que deja su paro, todo lo que deja eso, es un poco una metáfora de lo que ocurre con las relaciones personales, que son como algo que te arrasa y a veces pasa de ti y se va a otro sitio, y lo que deja es eso, es ese estado en el que pueden pasar cosas y en el que uno está realmente sensible y creativo y un poco... Y esto me lo acabo de inventar, pero ha quedado muy bonito.
El título también es muy bonito, Ogro y Púgil. Hmm. Y según lo vamos escuchando, yo no sé cuántas veces te han preguntado si esto es un disco oscuro. Yo no diría que es oscuro, pero por lo menos inquietante sí que lo es, ¿no?
No querría que fuese un disco oscuro. No sé si es un disco oscuro, creo que es un disco hondo, con un pozo bastante importante, cierta trascendencia, cosa que no pretendía en un momento, pero yo creo que las canciones han llevado a este sitio, pero no en absoluto oscuro. Ahora lo hablaba hace poco y creo que las canciones odiaría si las canciones fuesen simplemente oscuras. Creo que siempre tienen que tener un punto de luz al que dirigirse. Y creo que las canciones, me gusta pensar que son esperanzadoras.
A Pedro le hemos invitado y le hemos puesto solo una condición para que viniera a presentarnos este disco, y es que se trajera la guitarra. Y ahí lo tengo yo con la guitarra preparado. Pedro, ¿tocas algo para nosotros? Hacemos lo que es horrible, lo de las comparaciones. Si arrancábamos con Darwin, a lo mejor no estaría mal.
Toco algo para vosotros y la guitarra también.
Y la guitarra. Venga, pues los dos cuando queráis. A la de tres.
Va.
Una, dos y tres. PLV sonando esta tarde en directo en Onda Madrid.
Estoy licenciado, soy un buen caballero. Quiero y amo a mi esposa. Soy el barbero que acuchilla a la dama justo al besarle la cara. Oh, soy la luz que ilumina el huevo para ver si estás tú perdiendo de nuevo y empezar otra vez. Pedir por favor que me hagas el amor para luego sentir que te marchas al fin y me quedo otra vez como Darwin ante Dios. Te he visto pasar arrastrando la compra. Quizás serán restos de lo que te sobra. Prometiste una vez escribirme algún verso. Me pregunto por qué solo quiero destruir el universo. Desde aquí hasta Beijing, arrasarlo todo. Empezar a vivir, aunque sea sin ti, como Darwin ante Dios, como Darwin ante Dios, como Darwin ante Dios, como Darwin ante Dios. Seré creacionista.
un placer escuchar este tema Darwin en directo esta tarde en Onda Madrid. Hay un concierto muy pronto, esta misma noche.
Esta noche.
No sé, Pedro, si vas a estar tú solo así, como ahora en la guitarra,
mi
o
banda,
te traes toda la banda.
Traigo cuéntanos. A toda mi maravillosa e increíble banda.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois? Cuéntalo.
Bueno, está John Vidaur, de Ama, está Antonio Echeveste, de Super Sweet, y los dos chicos de Brandy Hips. Son cuatro, conmigo cinco, y vamos a hacer muchísimo ruido y vamos a hacer un concierto espectacular. Va a ser el primero, va a ser algo muy especial, y los datos son esta noche en El Intruso, uh-huh, a eso de las 9 de esta noche.
Vale, se te ha olvidado un dato que yo tengo que preguntarte, porque no sé si te lo han contado. Tenemos un presupuesto máximo que manejamos en nuestro programa. Tenemos como máximo 10 euros para gastarnos. Yo no sé, Pedro, ¿me va a llegar para el concierto de esta noche?
Os va a llegar para el concierto. Y a quien no le llegue, que me llame por teléfono.
¿Y para la caña después? ¿Cuánto es la entrada anticipada?
Creo que la entrada anticipada son 8 euros. Se puede conseguir por Tiquetea o algo así, creo que uh-huh se llama. Y si la compras allí son 10. Así que no sé a qué esperáis a comprar la entrada.
El primer concierto en Madrid de una larga gira que le va a llevar por distintos puntos de España presentando este disco, Ogro y Púgil. Ha sido un verdadero placer compartirlo
el
contigo esta tarde.
El placer ha sido mío, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias, un placer.
Nos vamos de la mano, camino de la ermita. Tú cantas o más bien recitas los quehaceres de los amantes. Desde aquí hasta ti, vida, vos me has hablado sin parar de lo mucho que has llorado.
Ahí está el amigo Pedro, PLV Abok, esta noche, 9 de la noche, 9 en punto, en la sala Intruso, 8 euros anticipada y 10 euros en taquilla. Nosotros ya tomamos las de Villadiego, que nos vamos, volvemos mañana a partir de las 4 de la tarde. Aquí no hay playa, mañana sí hay playa y estaremos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.